por el fiscal jefe de la comuna de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien llevará a juicio abreviado a 12 imputados en la causa llamada Imperio, que fue desbaratada, recordemos, tras un vasto operativo realizado por personal especializado de la Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público, donde se logró incautar bienes muebles e inmuebles por la suma que supera los 3.000 millones de pesos. Hay que recordar que esta organización se dedicaba, según los antecedentes de la investigación, a cometer diversos delitos económicos, entre ellos lavado de activos. En la jornada de ayer se conoció el fallo, el dictamen del Tribunal de Garantía, que condenó al empresario temuquense José Albo a cumplir la pena de 3 años y 1 día de presidio como autor del delito de lavado de activos. Esta organización operaba de diversas formas. Una de ellas era ubicar a personas vulnerables a quienes les falseaba los antecedentes para hacerlas sujeto de crédito, y luego solicitaban grandes sumas de dinero a entidades bancarias con estos antecedentes falsos. Hay que precisar que en esta causa se incautaron vehículos de lujo, bienes muebles e inmuebles por una suma que supera los 3.000 millones de pesos. Se espera conocer durante la tarde cuántas van a ser las personas condenadas en esta causa, que ya reconocieron los hechos contenidos en la carpeta de investigación y cuya pena no puede superar los 5 años de presidio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
La expulsión de la universidad arriesga los responsables de la agresión a la ministra de Ciencias en la Universidad Austral de Valdivia. En entrevista con Radio Bio Bio, el rector de la Casa de Estudios, Egon Montesinos, confirmó que no hubo contacto con carabineros antes ni durante el incidente. Luego del ataque a la ministra Lincolao, el gobierno confirmó estar estudiando indicaciones al proyecto de escuelas protegidas para ampliar sanciones e instituciones de educación superior. La Moneda además se emplazó a la oposición a aprobar la propuesta y no estar nunca más del lado de los violentistas. Siguen los desencuentros al interior de Chile Vamos en medio de las dudas por la continuidad de la coalición, ahora por la idea de restringir la gratuidad. Y la defensa de la senadora RN Camila Flores adelantó una posible querella por calumnias tras la denuncia anónima por fraude al fisco contra la parlamentaria. La causa se mantiene 40 días en reserva por orden del Ministerio Público. Exactamente 14 horas con 3 minutos.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. En nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Clínica Ramis, Buchev 683, a pasos del mall. ClínicaRamis.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias en la edición de mediodía de Radiograma. Nos vamos de inmediato a tribunales. Formalizaron al adolescente que amenazó con realizar un tiroteo en el Instituto Comercial de Valdivia. Nicolás Silva, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta jornada pasó al control de detención un adolescente que fue parte de una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que se inició tras encontrarse en uno de los baños del recinto educacional un rayado que decía tiroteo mañana a las 9 horas, lo que finalmente fue advertido por los propios alumnos y quien fue alertado también por los trabajadores del establecimiento educacional a carabineros, quienes procedieron a su detención. Es así como durante esta jornada este adolescente fue formalizado por el delito de amenazas, donde finalmente se pactó un acuerdo reparatorio consistente en el pago de 79 mil pesos que tiene relación con los daños provocados al interior de los baños en el establecimiento educacional. Un acuerdo que finalmente fue aceptado tanto por la defensa como por la fiscalía y que fue dictado justamente por el juzgado de garantía de Valdivia a raíz de esta investigación que se inició tras esta amenaza que se estableció al interior del establecimiento educacional del Instituto Comercial acá en Valdivia. En conversación con la radio, el fiscal Alex Montesinos indicó que el establecimiento puede tomar algunas medidas propias en contra de este estudiante, adelantando que tras una conversación informal con representantes del Instituto Comercial se estaría evaluando la expulsión del estudiante.
A ver, esto es una conversación informal que tuve con la víctima, la representante de la víctima, que era una inspectora del recinto, y me señala que está, entiendo que es un proceso interno del colegio donde justamente se evalúa su situación, pero en principio es una expulsión la que estarían ellos evaluando. Obviamente que eso ya está al margen de la facultad del Ministerio Público, una decisión interna del establecimiento educacional.
Como bien decía el fiscal Alex Montesinos, todo eso finalmente dependerá del propio establecimiento educacional y también de lo que pueda definirse en cuanto a las medidas a implementarse en contra de este estudiante. La radio se contactó con el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP de Valdivia, para obtener alguna vocería sobre el caso, evitando entregar declaraciones al indicar que no se referirán a temas o procesos más bien judiciales, señalando además que se está trabajando en conjunto con el establecimiento para trabajar en fortalecer las acciones que resguarden la integridad de la comunidad educativa, además recalcando que será el establecimiento que tendrá la disposición de tomar las medidas que correspondan según su reglamento interno. De esta forma fue formalizado este adolescente que, si bien quedó en libertad, según se ha indicado de manera preliminar desde el Ministerio Público, se estaría evaluando la expulsión del establecimiento educacional, lo que finalmente hasta el momento todavía no ha sido confirmado por el sostenedor del establecimiento, es decir, desde el SLEP, desde no quisieron en realidad referirse a este proceso judicial y que finalmente terminó con la libertad de este adolescente que fue imputado y formalizado también por el delito de amenazas.
Nicolás, se indicó en la audiencia por qué lo hizo, porque uno podría pensar por estupidez, ¿no? Pero ¿alguna razón, algún planteamiento de fondo que se haya planteado en la audiencia de formalización?
No se entregaron mayores argumentos, de hecho solamente se relataron los hechos que derivaron en esta investigación, desde que este adolescente ingresó al baño, rayó justamente las paredes de ese espacio del establecimiento educacional y después fue advertido por los alumnos. Hasta el momento no se ha entregado alguna vocería respecto al motivo que habría desencadenado este rayado al interior del baño, lo que finalmente deberá ser parte de la investigación que se inició por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos.
¿Plazo de investigación?
No se entregaron plazo tampoco, insisto, solamente se mencionaron este acuerdo reparatorio. Lo que sí se dijo, por ejemplo, es que todo tiene que estar pagado hasta el 9 de mayo. Si eso no ocurre, si los 79 mil pesos que son parte de este acuerdo reparatorio no se cancelan a esa fecha, se de alguna u otra forma suspende este acuerdo reparatorio y de ahí se reabre, digamos, esta investigación o este proceso judicial en contra de este adolescente. Es esa la fecha que finalmente se puso como plazo para pagar estos 79 mil pesos que finalmente también tendrá que pagar la propia familia del adolescente.
Nicolás, muchas gracias.
Buenas tardes.
Adolescente fue detenido tras ser sorprendido con droga mientras iba a bordo de un bus en la comuna de Lanco, a quien le incautaron más de 17 mil dosis de sustancias ilícitas desde su domicilio, avaluada en más de 70 millones de pesos, que trasladaba desde Santiago para venderla en Paillaco. El procedimiento se enmarcó en una investigación liderada por la Fiscalía junto al OS-7 de Carabineros, que permitieron capturar al menor de 16 años en medio de un control carretero que se hizo en la Ruta 5 a la altura del peaje troncal del Anco. El teniente coronel de la Prefectura de Carabineros, Carlos Reyes, confirmó que el adolescente fue detenido mientras iba a bordo del bus, a quien le encontraron droga en sus equipajes.
Y con ayuda de un can detector de drogas, se procede a posicionar al adolescente. Se le halla en su mochila, en el equipaje de mano, cierta cantidad de droga, y posteriormente, del registro que él tenía del ticket de la bodega del bus, se encuentra en otro bolso otra cantidad importante de droga, todo esto naturalmente marcado por el can detector de drogas.
La fiscal María Consuelo Oliva confirmó que el sujeto se dedicaba a transportar droga desde Santiago para comercializarla en la comuna de Paillaco, comuna donde tiene su domicilio. Ese mismo inmueble fue allanado tras su captura, donde se confirmó el hallazgo de más droga, totalizada en 17.000 dosis, avaluadas en más de 70 millones de pesos.
Se realiza una diligencia entre registro en su domicilio en Paillaco, donde se encuentra más droga consistente en más de un kilo de clorhidrato de cocaína. También se le encontró ketamina, metanfetamina. Efectivamente se dedicaba a suministrar droga a la población. Esto corresponde a más de 73 millones de pesos, ya que correspondería alrededor de 17.000 dosis.
Además, en su domicilio encontraron un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y dos balanzas digitales. La fiscal Oliva señaló que se está investigando si formaba parte de una banda dedicada al tráfico de drogas, antecedentes que se irán recopilando en medio de las diligencias que lidera el Ministerio Público, mientras que el adolescente quedó a disposición de la justicia para el respectivo control de detención. Se le consultó a las autoridades que estuvieron presentes en esta vocería respecto de precisamente vínculos que pudiera tener este adolescente con bandas de narcotráfico, considerando que se trata de una persona de 16 años que fue encontrada con droga evaluada en más de 70 millones de pesos. Para poder tener esa droga, la tuvo que comprar, obviamente, ¿no? O tenerla desde alguna red que pueda tener en la región metropolitana. No deja de llamar la atención que un adolescente tenga en su poder droga evaluada en más de 70 millones de pesos. Pero se indicó que aquello forma parte de la investigación.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El hombre fue sentenciado a 20 años de cárcel por el asesinato de un joven en Valdivia. La investigación comenzó en junio del 2022, cuando la víctima de 23 años se encontraba en el sector Barrios Bajos junto a su pareja y un amigo. En ese momento, el acusado llegó en un vehículo y disparó en 7 ocasiones con un arma semiautomática en contra del joven, lesiones que finalmente le provocaron la muerte y que fueron constatadas tras ser trasladado al hospital de Valdivia. El acusado fue investigado en un caso que fue ejecutado por la Fiscalía Regional. Los antecedentes que originaron el veredicto condenatorio como autor de los delitos de homicidio calificado y porte ilegal de armas de fuego. Este jueves se realizó la lectura de sentencia, donde el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, en forma unánime, condenó al sujeto a 20 años de cárcel, acogiendo la solicitud del Ministerio Público.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Horas con 13 minutos. La Dirección de Obras Municipales fiscalizó faenas advertidas en la obra paralizada de un mall chino en Valdivia. Autoridades descartan una reanudación del proyecto porque sigue sin permisos. Carlos López nos amplía.
Por 6 meses estuvo inactivo el lugar ubicado en calle Picarte, a 2 cuadras de la Plaza de la República.
luego que la inmobiliaria Real Limitada fuera notificada por el municipio de una orden de demoler, al incumplir dos solicitudes de paralizar faenas que se ejecutaban sin permiso municipal. Auditores alertaron esta mañana de nuevos movimientos en el recinto a medio construir. La radio constató en el lugar la presencia de trabajadores, un camión y materiales sobre la máquina de carga. El recinto estaba abierto, con dos supervisores en su acceso. Tras ser consultados, estos señalaron que se trataba de acciones de almacenamiento de material y que la obra seguía paralizada, esperando que pueda ser retomada. Desde el municipio se señaló que la empresa tenía programado hace un tiempo la llegada de materiales, los que estaban ordenando. Así también lo confirmó el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Consejo Municipal, Cristóbal Rosas.
Dicho copio de materiales no constituye una renovación de obra. Cabe recordar que existe una orden de paralización vigente respecto de la obra ahí, precisamente porque el privado en su momento inició una construcción que no contaba con los permisos municipales que corresponden a la normativa de ordenanza y también y la ley de construcción. Por lo tanto, en estos momentos ese acopio se encuentra dentro del marco de la legalidad, puesto que no constituye una renovación de las obras, y eventualmente, si es que el privado tuviera la intención de ejecutar una obra de construcción en dicho inmueble, va a tener que nuevamente realizar el procedimiento de solicitud de permiso correspondiente.
Esta situación fue fiscalizada por la Dirección de Obras Municipales, constatando que la actividad no tenía relación a una reanudación de faenas, como también lo señaló el presidente de la Comisión de Fomento, Industria y Turismo del Consejo Municipal, Lucio Sangüesa.
Los equipos de la Dirección de Obras Municipales fueron a fiscalizar. Efectivamente, se sigue cumpliendo con la orden de no construcción. No hay trabajos dentro de la obra porque no se cuenta con los permisos correspondientes. Extraoficialmente entendemos que la empresa está haciendo movimientos y al mismo tiempo está solucionando los problemas con el objetivo de poder contar con ese permiso en un futuro. Y como siempre, nosotros estaremos atentos a que no se produzca la construcción de una obra que no cuenta con los permisos correspondientes, y esperamos, obviamente, que la empresa pueda contar con ellos.
Tras ser consultados, ambos concejales concordaron que la intención municipal es dar dinamismo económico y generar empleo, sobre todo en proyectos en el centro de la comuna. Sangüesa, eso sí, hizo un punto. Afirmó que ese lugar de Valdivia es la cara visible de la capital regional y necesita, entre otras cosas, mejorar sus fachadas, por ser un punto de Valdivia venido a menos, según dijo, asegurando que al haber un espacio a cuadras de la plaza abandonado, no ayuda a cómo la capital regional se muestra a su gente y a turistas, esperando que la empresa cumpla la normativa y retome el proyecto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Parlamentarios de la región coincidieron en el repudio a la violenta agresión contra la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. El diputado Omar Sabat emplazó al rector de la Universidad Austral a expulsar a los responsables. Siguen las reacciones tras los hechos ocurridos durante la tarde del miércoles en el campus Isla Teja de la Universidad Austral y que terminó con la ministra saliendo rápidamente del recinto en un auto cuya puerta ni siquiera se alcanzó a cerrar, con el jefe regional de la PDI, el prefecto inspector José Miguel sea con la mitad de su cuerpo fuera del vehículo. Gritos, golpes, empujones, escupitajos y agua volando contra la ministra fue parte de la escena que ha motivado la presentación de una querella por parte del gobierno por el delito de atentado contra la autoridad. Además, hubo una condena transversal desde el mundo político a la agresión. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, junto con lamentar los hechos, apuntó a la falta de los servicios de inteligencia para prever esta situación.
Y normalmente las fuerzas policiales deben ser autorizadas por la autoridad universitaria. Siempre ha sido así. Pero en este caso, cuando hoy día la gente se comunica por redes, advierte por redes, yo no sé si hubo algún tipo de sondeo de inteligencia que hubiese podido anticipar que se estaba preparando manifestaciones que podían terminar con violencias. Y en este caso yo creo que falló sencillamente la capacidad de anticiparse.
Diputado ligado a la UDI, Omar Sabat, dijo que los responsables intentaron sembrar el terror y llamó al rector Egon Montesinos a expulsarlos.
Es un hecho lamentable. La minoría otra vez quiere sembrar el terror. Y esta es una falta de respeto para todo Chile. Agredir, en primer lugar, a una mujer ministra que fue a dar una conferencia espectacular, excelente, fue ensuciada por este grupo que lamentablemente cometió un acto que para nosotros es completamente repudiable. Al rector Egon Montesino, que tome cartas en el asunto y que a estas personas que agredieron a la ministra sean expulsadas de la Universidad Austral de Chile.
Más cauto respecto a este punto se mostró el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, señalando que a él no le corresponde determinar expulsiones y apeló al diálogo.
Sin duda condenamos estas agresiones físicas y verbales a la ministra. Creemos que la forma no es la correcta para manifestar cualquier discrepancia. Estamos en un espacio donde el movimiento estudiantil ha demostrado que se organiza, que pone propuestas sobre la mesa y esperamos sin duda que esas diferencias que pueden existir sean resueltas a través de los canales que necesitan ser resueltas, que es el diálogo. Creo que eso le compete sola y únicamente a una conversación al interior de la Casa de Estudios y no a quienes estamos hoy día en el Congreso.
La Universidad Austral anunció una investigación interna y en paralelo siguen las indagatorias por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la BIPE de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Valdivia. Hasta ahora no se han informado novedades respecto a estas diligencias.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo. Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Trabajadores de aseo y ornato de la municipalidad de Panguipulli se tomaron el recinto donde están ubicados los camiones recolectores de basura para exigir el pago de sus sueldos, situación que se habría originado por la quiebra de la empresa a cargo del servicio. El conflicto entre los funcionarios se remonta a la demora en el pago de las remuneraciones que tuvo que concretarse el 30 de marzo. Hasta el momento aquello aún no ocurre, lo que obligó al personal a tomar medidas para exigir soluciones a sus demandas. La presidenta del sindicato de aseo y ornato Provisión de Mano de Obra, Verónica Nahuel, afirmó que el problema surgió tras los problemas financieros que arrastraba la empresa que se adjudicó el servicio, luego que se declarara en quiebra por insolvencia económica, lo que obligó al municipio a terminar anticipadamente el contrato. La dirigente cuestionó a la municipalidad de Panguipulli por los retrasos en el pago de los sueldos, motivo por el cual se tomaron el recinto donde están los camiones recolectores de basura, medida que tomaron para exigir reunirse con el alcalde Rodrigo Valdivia y obtener soluciones al conflicto. La vocera de los trabajadores denunció que recibieron amenazas por parte del administrador municipal.
La municipalidad, como la empresa mandante, se supone que tendría que hacerse cargo de nosotros, pero hasta este minuto el alcalde nos ha acercado a conversar con nosotros y nosotros ahora nos tomamos la dependencia de acá de aseo y ornato. Resulta que ahora el administrador nos dice que nos va a echar la fuerza pública porque ellos necesitan que les abran para que los camiones salgan. El tema es que si nosotros no presionamos, hemos estado todos estos días trabajando y resulta que hasta este minuto no hemos tenido nada con el tema de los sueldos.
La situación afecta a cerca de 130 personas, quienes manifiestan su preocupación por su futuro laboral ante la quiebra de la empresa que estaba a cargo del servicio, asegurando que se encuentran en stand-by a la espera de obtener soluciones por el municipio. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones del municipio para hablar con el alcalde Rodrigo Valdivia, pero hasta el momento, y tal como ha sido habitual cada vez que se generan situaciones de conflicto y que involucran a la municipalidad de Panguipulli, han evadido acceder a una entrevista, dan respuestas evasivas y en definitiva no se refieren públicamente a este y otros emplazamientos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La delegada presidencial Vicky Carrasco confirmó que el gobierno anterior bajó la categoría del proyecto del Hospital de Panguipulli, evaluándose además si será un recinto intercultural. Tras la revelación de que el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, enviara un oficio al Servicio de Salud Los Ríos el último día del gobierno anterior, instruyendo una reestructuración de la iniciativa que está en etapa de diseño, bajándola de segundo a primer nivel, la autoridad regional confirmó que evalúan cursos de acción. La delegada evitó pronunciarse por retrasos, asegurando que estos proyectos de relevancia se van a realizar pese al cambio del acto administrativo instruido por el gobierno anterior.
Este cambio justamente se realizó el 10 de marzo, ¿cierto? Como a las 7:30 de la tarde tiene fecha el acto administrativo, donde se baja de categoría al hospital de Panguipulli. Esto se está evaluando en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero llamo a la calma a la comunidad de Panguipulli que estos proyectos de relevancia se van a concretar, se van a realizar. Se está evaluando si este cambio de acto administrativo que se llevó a cabo el 10 de marzo.
El proyecto de construcción del hospital de Panguipulli tuvo en enero la confirmación de 5.000 millones de pesos para un diseño destinado originalmente a un recinto de segundo nivel. Sin embargo, el oficio del 10 de marzo señala que la nueva normativa actualiza la categorización hospitalaria, redefiniendo la red en tres niveles, siendo el primero el más bajo y el tercero el de mayor complejidad. De todas formas, un recinto de primer nivel incluye tomografía, pabellones de cirugía mayor, consultas de especialidad y hemodiálisis, entre otros exclusivos de centros más complejos. Así, la Subsecretaría de Redes Asistenciales instruyó al Servicio de Salud a ajustar el tamaño, cartera de servicios y alcance del proyecto, cuya superficie máxima puede ser de hasta 15.000 metros cuadrados. Con ello, debe actualizar los estudios preinversionales en desarrollo y generar los antecedentes técnicos y financieros tras este cambio a la idea original. Consultada sobre garantizar la interculturalidad del futuro recinto, tal como lo han pedido vecinos y agrupaciones de Panguipulli, la delegada Carrasco señaló que todo está siendo evaluado, enfatizando en que el compromiso es concretar proyectos emblemáticos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nublado durante la mañana, parcial en la tarde, es lo que proyecta para la región la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Qué ocurre con las temperaturas? 19 de máxima se anuncian para hoy en Valdivia, lo mismo en la comuna de Corral. En La Unión y Río Bueno, el termómetro alcanzaría los 18 grados. Uno menos, 17 de máxima se proyectan en Futrono, Lago Ranco, Paillaco y Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli se espera una máxima de 19 grados. En Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, está ideal para ir a la orilla del lago o la ribera del río. 24 de máxima en la zona interior de Panguipulli. En Lanco, Mariquín y Máfil el termómetro llegaría a los 19 grados. Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente 1 hora y 27 minutos de información independiente, que también puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. Siga junto a la radio. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Más de 2.000 personas ya se han inscrito para la corrida familiar contra el cáncer testicular que se realizará este fin de semana en Valdivia. Tócate para que no te toque. Ese es el lema de esta actividad deportiva que es organizada por alianzas público-privadas, entre ellas la Sociedad Chilena de Urología, el Hospital Base, la Facultad de Medicina de la Universidad Austral y el Club de Atletismo Circuito Sur. El principal motivo de la corrida hace referencia a la preocupación que existe actualmente por las altas cifras que se registran en la región, siendo la tasa más alta de casos a nivel nacional. Ante esa realidad, surge por segundo año consecutivo la corrida familiar que invita a la comunidad a participar a través del deporte en la prevención y concientización sobre el cáncer testicular, según lo señalado por el urólogo Raúl Cañoles.
Es llamativo, pero efectivamente Chile tiene una de las tasas de cáncer testicular más altas del mundo, y en específico la región de Los Ríos tiene la más alta del país. Y la importancia de visibilizar esto es que es uno de los cánceres que tiene un mejor pronóstico, ¿cierto?, cuando es detectado en una etapa temprana. Esto es una corrida que tiene como objetivo, más que nada, la participación de las familias.
La actividad está programada para el domingo 12 de abril. Las inscripciones se pueden hacer a través de las redes sociales de Circuito Sur a través de un enlace o bien presencial el mismo día de la carrera desde las 8 de la mañana en el sector ex helipuerto en la Costanera. Son dos distancias en competencia de 3 y 5 kilómetros y pueden participar adultos y jóvenes. En el caso de menores de edad, deben contar con la autorización de sus padres. La largada está programada a las 9:30 horas, en la que participarán hasta ahora más de 2.000 corredores moviéndose por la prevención del cáncer testicular en Valdivia.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1.000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Bio Deportes.
Argentina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Chile va al Mundial.
¿De qué?
De 2026, por el Mundial de la FIFA.
Ah, con un representante,
en...
sí, ya.
México, Canadá y Estados Unidos. Chile estará en el Mundial. Claro. Con uno. Cristian Garay, ¿no? Que es el juez.
¿Pero en la cancha o en la línea?
Bueno, no sabemos, pero...
O en el VAR.
No sabemos. No, porque Cristian Garay va como designado como árbitro. Podría eventualmente cumplir otra función, pero bueno, en una de esas le toca dirigir por lo menos un partido de los tantos partidos que se van a jugar en este nuevo Mundial con 48 selecciones. Cristian Garay como árbitro, José Retamal y Miguel Rocha como líneas, y Juan Lara, que será el juez del VAR, serán los cuatro representantes chilenos en la Copa del Mundo, que se va a jugar en México, Canadá, Estados Unidos, entre el 11 de junio y el 19 de julio. O sea, Chile tendrá a sus representantes en la Copa del Mundo. Vamos a dividir la información del tenis en dos. Primero, en lo deportivo. El Nico Jarry volvió a ganar, segundo partido consecutivo ya, después de una larga racha negativa de no poder sumar triunfos. Le ganó a Dominique Stryker, es el tenista suizo, 293 del mundo, en dos sets, 6-2, 7-6, 7-5 en el tiebreak, y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Madrid. Allí enfrentará a Norman Fatic, el tenista bosnio, 249 en el mundo, y esta es la reflexión que entregaba Jarry tras esta victoria.
Muy, muy bien. La verdad que el primer set lo jugué muy centrado en mí, bien, muy calmado. Fue todo lo que vengo trabajando. Y después, bueno, el segundo, los partidos nunca son lineales. Y Dominic cambió juego no me adapté del todo muy bien. Pero estando tranquilo, creo que logré estar con un buen nivel para llevarme el segundo.
Ya, eso es lo que tiene que ver con lo deportivo, una nueva victoria entonces del Nico Jarry. Lo otro, algo que publicó su esposa hace un par de horas a través de sus redes sociales, Laura Urriticoechea. Amenazas de muerte que vienen más o menos desde 2004, esto a propósito de las apuestas, ¿no? De una situación que no solamente le ha ocurrido al Nico Jarry, sino que a varios tenistas, incluso un chileno, Alejandro Tabilo, quien había manifestado ya en algún momento que había sido seguido por desconocidos en alguno de los torneos. En el caso de la denuncia que hace la esposa del Nico, tiene que ver con amenazas de muerte para sus hijos. Literal, vamos a devolver a tus hijos en un cajón. Vamos a mandarte de vuelta a tu país, a ti y a tu familia en un cajón. Esto, insisto, a propósito de las apuestas que lamentablemente se han tomado no solamente el tenis, sino que otros deportes. Amenazas que vienen desde el 2024, ¿no? Cuando el Nico Jarry disputó aquella final en Roma, que pierde finalmente con Zverev. Una situación que incluso cuenta ella en su cuenta de Instagram. En algún momento, entrenando en este torneo, volvían al hotel y encontraban cigarrillos apagados. En la habitación del hotel, cigarrillos apagados. Claro, uno dice, ¿cómo entra gente al hotel donde supuestamente hay medidas de seguridad? Bueno, temas que seguramente no son nuevos, lamentablemente, pero que afectan de esta manera a los deportistas chilenos. Y lo otro, imágenes dramáticas ocurridas ayer en el compromiso que se jugó en Cartagena, no en Barranquilla, entre Junior y Palmeiras. Empate 1-1 por la Copa Libertadores de América. Hay un muerto, lamentablemente, agredido en esta pelea que partió, como vemos en las imágenes a través de Bío Bío TV, al interior del estadio, pero que hay de verdad una imagen que es del exterior del estadio, de una pelea, unas imágenes brutales de agresión de los hinchas de Junior a un simpatizante de Palmeiras en este compromiso por Copa Libertadores de América. Allí está esta imagen ya en la calle, donde vemos a una persona tirada en el suelo siendo agredido brutalmente por aparentemente
apuñalado.
O sea, bueno, hay una le cae una piedra, le tiran una piedra también a corta distancia, no sé, brutal lo que ocurrió otra vez en el fútbol sudamericano, en este torneo que, claro, uno dice, es tan linda la Copa Libertadores de América, pero ocurren estas barbarie, que nos hace recordar lamentablemente lo ocurrido con los dos hinchas fallecidos en las afueras del Estadio Monumental el año pasado, en la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza, y la barbarie ocurrida también en el partido de Universidad de Chile, también allá en Argentina.
Gracias, Felipe.
Chao.
Profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el sensible fallecimiento de Guillermo Arriagada Fernández, que en paz descanse. Sus restos están siendo velados en la capilla Cristo Peregrino, ubicada en la costanera del sector Los Molinos de Valdivia. Su funeral se realizará hoy jueves a las 16 horas en el cementerio de Niebla. Comunica la Comunidad Católica de Los Molinos. La familia Valdebenito Fuica agradece a todos los familiares, vecinos, amigos, colegas y profesionales de la salud que lo acompañaron en el último periodo de vida y posterior despedida de su amado esposo, padre, suegro, abuelo, bisabuelo, hermano, cuñado y tío, Natalio Valdebenito Campos. Saesa informa que por trabajos de ampliación y mantenimiento en su red de distribución, suspenderá el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. El sábado 11 de abril, entre las 11 y 17 horas, comprende sectores de Paillaco y Los Ulmos. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar. La agrupación de expresos políticos y familiares Valdivia cita a reunión para el sábado 11 de abril a las 15 horas en el local de la CUT. Habrán importantes temas a tratar. Cita el directorio. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio. Cobertura total.
¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, qué rica jornada. En la mañana súper fresquita porque había un viento súper helado. De hecho, todavía hay vientecito, pero está harto más agradable el día de hoy. Precioso también. Bueno, saludos y muchos cariños para cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Oye, tengo una cantidad de cositas que contar por acá. Mira, una chiquitita. ¿Se acuerdan del episodio de Maroon 5? Una de las bandas... Mire, uno igual escucha su música, pero a lo que vamos es que cada vez que ellos habilitan los comentarios en redes sociales, se llena de recetas. Han pasado no sé cuántos años, muchos años. No sé si 5 o 10 años, una cosa, pero una brutalidad de tiempo. Y la gente le sigue mandando mensajitos a la gente de Maroon 5, esta banda que tocó de mala manera en el Festival de Viña. Cantaron pésimo y se fueron después tras bambalinas diciendo cosas súper feas, ¿sí? Muy mal educado. Y entonces uno dice, oye, ¿qué caso no tiene? Ellos no tienen productores que están a cargo de concertar las fechas y no le dicen a dónde van a tocar, qué sé yo. El problema era de ellos ya, no de uno. Pero bueno, en fin, el tema es que esta banda vuelve a Sudamérica y adivinen por qué país quedó fuera de la gira. Adivina, buen adivinador. Claro, pues Chile. Pero en todo caso mejor. De hecho, en Chile es donde se pagan más caras las entradas. Así que realmente, chiquillos, tampoco es tan terrible. Estaba viendo, dice, República Dominicana, Puerto Rico, Italia, Francia, Irlanda, Londres, España. Se va a presentar un montón de lugares en España. Después van a estar por Colombia, Ecuador, Perú, Buenos Aires, Argentina. De ahí pasan a Brasil y de ahí se van a Austin, Texas. Y de ahí a México, ¿viste? Pero no pasan por Chile. Estamos con depresión. Te vamos a decir el tiro para todos los de Maroon 5. Depresión total. ¿Qué vamos a hacer ahora, chiquillos? Esto sí que es una desgracia. ¡Oh! Todos llorando. Muy triste, muy, muy triste. Bueno, ahí está. Así que eso, pero se entiende. E insisto, ellos pierden, ¿ah? Porque el público chileno es genial. Y lo otro es que, insisto, en Chile pagamos el triple por una entrada de lo que pagan en otras partes del mundo. Así es que perdiste nomás, cariño. Oye, vamos a avanzar. Nosotros tenemos noticias, como te decía, hay varias cosas para ir conversando durante esta tarde. Vamos a estar hablando de sidra, de manzanita también en el transcurso de esta jornada. Así es que quédate pegadito a la Bio Bio.
On the outside, looking in, it's where I've always been. But the edge is where all the sparks fly when the wheel spins. I swear someone is leaving messages. In the book on the sidewalks of my
Oiga, ve que dijeron que iban a empezar a cobrar el tema del CAE, y porque había gente que pudiendo pagar no lo hacía, que es distinto. Nosotros por eso hacemos la diferenciación, porque hay gente que no puede pagar porque está complicada con plata, qué sé yo. Uno prioriza sus deudas. Mucha gente dice, no, yo gracias, prefiero comer y estar endeudado, pero hay que hacer la bicicleta muchas veces, es complicado. Hay gente que tiene ayuda, alguna red de apoyo, y por último puede pagar ahí, pero bueno, y hay otros que no quieren pagar. ¿Por qué no quieren? Porque así total, después, que ahí, después lo van a no sé, lo van a hacer un perdonazo, alguna cosa. Bueno, cosa que no ocurrió y al parecer no ocurrirá, queridísimos auditores. Pero el tema es que dentro del grupo de las personas que no lo pagan porque pudiendo hacerlo, no lo han hecho, vaya a saber uno por qué. ¿En una vez se los olvidó? No sé. Lo cierto es que aparece un artículo en biobiochile.cl en donde dice que Fiscalía deberá investigar a diputados que no declararon deudas del Fondo Solidario. ¡Chan, chan, chan! Y aquí todos sabemos que la gente que está en ese cargo en general no gana el mínimo. Estamos claros con eso. Entonces, claro, podrían pagarlo. Y aparte que es pega asegurada también. ¿Quién tiene un contrato de trabajo fijo por tanto tiempo? Nadie, ninguno de los que está aquí. Todos estamos así como, será indefinido, pero llega el momento y dicen, pa, fuera. Y uno tendrá que irse, agarrará sus cositas, su tacita de café y se va nomás, po. Pero ellos no, po. Ellos sí tienen varios años de trabajo fijo. Entonces, y algunos se repiten el plato o cambian de un puesto para otro. En fin, pero podrían pagar, digamos. Acá no vamos a decir de qué partido político son, vamos a dar los nombres, sí, pero no dar los partidos porque al final hay ocasiones en que uno se encuentra con que la gente dice, ah, como es de mi partido, yo lo voy a defender, le prestan ropa, po, ¿viste? Y cuando es del otro, dice, ah, no, así le vamos a decir a esto. Así que vamos a dar los nombres nomás. Bueno, el Ministerio Público deberá investigar a 8 diputados por no declarar sus deudas del Fondo Solidario, luego de que se admitiera a trámite una denuncia penal en ese sentido. Bueno, la Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el abogado Raimundo Palamara, ingresó el libelo ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y en él acusó a los diputados en ejercicio, Claudia Reyes, Natalie Castillo, Héctor Ulloa, José Carlos Mesa, Carolina Tello, Emilia Nullado, Sara Concha y Francisco Crisóstomo de haber incurrido en conductas que pueden ser calificadas como perjurio. Bueno, esto tiene que pasar por una investigación, por cierto, pero de acuerdo a la denuncia, todos ellos omitieron consignar en sus declaraciones de intereses y patrimonios, el DID, las deudas que poseían por el Fondo Solidario. Si bien no pagar dichas obligaciones no constituye un delito, el escrito arguye que sí puede serlo. Dice, la discordancia entre esa deuda y una declaración jurada patrimonial legalmente exigida, dice. La conducta denunciada reviste relevancia penal porque no se trata, dice, prima facie, de datos ajenos, confusos o de difícil acceso para el declarante, sino que son objeciones personales, son objeciones propias. O sea, la gente a sabiendas de que tiene esa deuda, no lo dice, no lo cuenta, no lo declara. Dice, bueno, son deudas propias, son vigentes, directamente conocidas por quien las contrajo, sostiene. O sea, no hay espacio para la confusión. Oh, es que yo no sabía que debía el CAE. O sea, nadie que haya estudiado así va a tener una ese tipo de dudas, sino es que yo no lo declaré porque yo no sabía. ¡Anda! Oye, de ahí te voy a contar más. Hay personas que tienen más de 7 millones de pesos en deuda, no han pagado, están morosos, pudiendo hacerlo. Mira, de ahí te cuento, en breve.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Ser del sur es mucho más que vivir acá. es ser la cuna del rock, las papas de los muermos y las lluvias, el merquén y las artesanías, nuestra música, nuestros dichos, la buena mesa compartida con familia y amigos, es saber que la confianza es lo primero y que al frío le ganamos con abrazos. Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
Comenzó Ahorro Abril en Cruz Verde. Lunes y jueves, todos los socios del club pueden aprovechar hasta 35% de descuento en anticonceptivos, menopausia y obesidad. Productos seleccionados. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén un 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Este abril la aventura se vive con Suzuki en Automotora Berríos. Descubre su tecnología híbrida y ahorra con modelos como Swift, Fronx y Grand Vitara Hybrid. Ven a conocer el nuevo Acros, potencia y eficiencia en su máxima expresión. Y para el día a día, muévete con la agilidad de Baleno y Alto. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o cotiza en berríos.cl. Suzuki, vive la aventura a tu manera.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
La Orquesta de Cámara de Valdivia presenta Postales de Dublín y Florencia. Un concierto que cruza fronteras y paisajes musicales con la participación estelar del chelista suizo Sebastián Detzeg y el destacado pianista nacional Marco Antonio Cuevas. Ven a disfrutar de la delicadeza de Boulanger, los aires irlandeses de Frank Martin y la intensidad de Tchaikovsky. El próximo sábado 11 de abril a las 19:30 horas en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile. Entradas en Portal Desk, Media Partner, Radio.